El faro del fin del mundo. Conversaciones fuera de carta.
Ángeles González Sinde, cineasta, escritora, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida al faro del fin del mundo.
Muchas gracias por invitarme a tu faro.
Ya sabes lo que sucede en el faro del fin del mundo. Yo soy una farera que ya necesita marcharse de aquí y tú vas a ocupar mi lugar en este sitio remoto, desconectado.
Pues qué alegría haber sacado las oposiciones, con lo poco que he estudiado.
De farera. ¿Qué te parece así a priori este ejercicio de estar aislada?
Me encanta. Es algo que a mí me atrae mucho, me tira mucho y o sea que vamos, no puedo recibir una invitación mejor este verano.
¿Qué tal te llevas con la soledad?
Bien, bien, porque piensa que al final el trabajo de un escritor o de un guionista implica muchas horas solo, ¿no? Y te tienes que llevar bien con la soledad y muchas veces lo que ocurre es, que ese temperamento que te ha llevado a elegir ese oficio, pues hace que de vez en cuando te agobies si no puedes tener tus espacios de soledad. Pues no llevas tan bien el estar siempre rodeado de gente, ¿no? Más bien es al contrario.
¿Tú de niña también practicabas el ejercicio de la soledad o de adolescente? Porque
totalmente.
Es curioso, muchos escritores y creadores dicen que se reconcilian con la soledad conforme pues van dedicándose al oficio, pero cuando eran jóvenes sentían esa necesidad, pero a veces se sentían hasta los raros, ¿no? Porque no es algo
claro,
socialmente
bueno,
común.
Sí, yo me habitué a la soledad en parte por las peculiares circunstancias del colegio al que yo iba. Yo nací en el año 65, era niña en los años finales de los 60 y 70, y iba a un colegio un poco raro, un poco excepcional, que era el liceo italiano, ¿no? Porque, bueno, pues mis padres quisieron buscar un colegio que tuviera una educación que no fuera franquista, que no fuera del régimen. Y entonces, pues ahí en estos colegios extranjeros fuimos a parar, hijos de padres de ese tipo, ¿no? Además hay gente pues que era italiana y que vivía en España por trabajo. El caso que este colegio tenía un horario muy raro, porque solo se iba por la mañana, pero de lunes a sábado. Uh-huh. Encima yo vivía en Pozuelo, con lo cual el colegio estaba en Madrid, en Nuevos Ministerios, en el centro. Es decir, que yo por las tardes llegaba a mi casa pues a las 2, comíamos, tenía toda la tarde por delante, pero no tenía ni compañeros cerca, ni vecinos, ni otros niños, porque estaban en el colegio por la tarde, ¿no? Entonces esto fueron muchas tardes de estar sola y de aprender a estar sola. Yo tengo dos hermanos, pero bueno, eran más pequeños que yo. Y entonces, yo desarrollé esta capacidad y esta habilidad con mi imaginación y escuchando mucho la radio, porque por aquel entonces había muchos programas de radio por las tardes, había seriales, había novelas y yo las escuchaba. Y total, que sí, esta parte es formativa para mí.
¿Tus primeros recuerdos relacionados con el mar? No sé si los podríamos ubicar en Benidorm.
Sí, es verdad que yo nací en abril y mis padres tenían unos amigos que o habían alquilado o tenían ahí una casita en una colonia de veraneo en Benidorm. Y entonces con 3 meses mi primer verano fue allí. Y luego pasamos muchos veranos en Gandía, por ejemplo. Tengo maravillosos recuerdos de Gandía, luego en Denia y luego finalmente en Altea, que es donde digamos que hemos estado más años y yo sigo ahí radicada. Para mí el mar es, siendo una niña de meseta, además una niña de ciudad, porque mis abuelos no tenían pueblo, eran todos de ciudad, entonces no había pueblo al que irse, digamos que el mar era mi pueblo, ¿no? Y sí, el mar es fundamental para mí.
¿Dónde ubicarías este faro del fin del mundo? ¿En qué lugar?
Uf, esa es una pregunta muy difícil, porque mira que he estado en sitios, en lugares de costa maravillosos, pues siempre tiene que ver con, en mi caso, en el de muchos cineastas, pues no, gente de la cultura, viajamos mucho siempre ligados al trabajo, ¿no? Pues está en Uruguay, en esa costa maravillosa de Uruguay trabajando con Luis Puenzo, o he estado en Cuba muchas veces en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños dando clase, y entonces pues luego íbamos en los fines de semana pues un poco a la playa, a la costa. Pero creo que buscaría dentro del Mediterráneo de algún país que no sea el mío y yo no conozca. Una vez hace muchos años, por una cosa de guión, de trabajo, un curso, estuve en la Puglia, en el sur de Italia, y me encantó.
En la oferta de trabajo de este faro indicamos que vas a tener mucho tiempo libre. Hay gente que no lo gestiona bien, pero creo que en tu caso sí. ¿A qué vas a dedicar la gran cantidad de tiempo que vas a tener? No sé si a terminar algún libro en el que estés trabajando, algún guión, si vas a leer mucho.
Sí, voy a leer mucho, voy a escribir también, y sobre todo para mí es fundamental no solo escribir o leer o tal, sino aprender cosas, ¿no? Uh-huh. Algo de lo que me parece muy apetecible de este aislamiento y de ese tiempo que se abre, ¿no?, a disposición, en lugar de este tiempo confeti que vivimos en la ciudad, que son, ¡ay, tengo 10 minutos aquí! ¡Ay, tengo un cuarto de hora allá! ¡Ay, se me ha liberado media hora! No, el poder tener espacios grandes de tiempo, pues me gustaría dedicarlos a aprender. Igual, pues depende cómo sea esa zona, pues igual puedo aprender cosas de botánica, que no sé nada, o algo que me encantaría aprender, si me puedo llevar el ordenador y hay buena cobertura, pues a hacer, poder construir mis propios relatos con animación, aprender a hacer, manejar esas cosas.
Qué bueno.
Sí, siempre algo que tenga que ver con el aprendizaje.
¿Qué sentirás cuando caiga la noche por primera vez?
Hombre, siempre la primera noche en un lugar nuevo te da como un poco, ¿no?, de repelús, porque esa noche que se abre por delante no sabes cómo va a ser. La noche es tan distinta del día, es una frontera que tu cabeza se activa de otra manera, ¿no? Y tampoco sabes muy bien por dónde te va a llevar. Así que con un poco de respeto esa primera noche. Pero bueno, también con la expectativa de ese primer amanecer. Que eso será muy bonito.
Sí. Vas a echar de menos, ya te aviso, a tu gente querida. ¿Quiénes son tus personas faro? ¿A quiénes podrías escribirles cartas desde aquí? En el caso de que se pudiera, pero ya aviso que no se puede.
Sí, es un aislamiento de monja de clausura, sí. Pues tengo una constelación, digamos, de amigas y amigos, algunos de ellos, algunas sobre todo, pues muy, muy antigua, desde el colegio, desde que teníamos 4 años, que siguen estando muy presentes en mi vida, ¿no? Y esa constelación de amigas pues serían las personas referente y
tus
algún
faros,
amigo,
¿no?,
a los que estaría deseando pues poder escribir y también recibir, ¿no?, ese regalazo que es tener una carta, que es tan escaso hoy en día, prácticamente inexistente.
A veces buscamos el aislamiento cuando necesitamos curar una herida. Estoy acordándome de tu libro Después de Kim, que luego lo convertiste en película, que es un libro que habla de los vínculos, de la necesidad de reconstruirse, también de qué pasa cuando dos personas se separan, ¿no? Dos personas que han estado muy unidas y de repente todo eso se rompe y nos convertimos en desconocidos, pero a veces nos tenemos que volver a unir. Tú, eso de aislarte para superar un dolor del tipo que sea, ¿lo has practicado? ¿Has necesitado en momentos de tu vida, bueno, de naufragio,
sí,
buscar eso?
Hombre, los momentos de soledad son necesarios porque son los momentos en que, digamos, te autorregulas emocionalmente. Pero hay que tener cuidado porque a veces también puedes caer en un pozo de pensamientos recurrentes o que te machacan, y entonces hay que saber también cuándo romper ese aislamiento, ¿no? Y yo creo que por suerte sí he sabido pedir ayuda cuando la he necesitado, porque lo que no creo es que tú salgas de algo duro que te ha pasado en la vida, de un golpe solo. Creo que necesitamos de los demás. Y los demás pueden ser alguien que tenemos cerca, pero también puede ser un programa que escuchamos por la radio, ¿no? Quiero decir
eso,
que hay una comunicación con los desconocidos, pero la experiencia de los otros también te sirve. Cuando te pasa algo malo, si tú de pronto tomas conciencia que a otras personas también les ha pasado lo mismo que a ti, pues eso, al menos en mi caso, me reforzó mucho. Te hace verte desde otro lugar, ¿no? Desde formando parte de una comunidad de otras personas heridas que, bueno, que salieron adelante o que han rearmado su vida de otra forma, o al menos que están soportando ese peso como tú, ¿no?
Yo cada vez practico más eso de, oye, estoy de duelo y voy a pasarlo.
Sí.
Porque he sentido a veces verdadero estrés ante eso y he dicho, oye, estoy mal, no pasa nada, es lo que toca, ¿no? Yo no sé si aquel libro a ti te, bueno, te sanó esto que dicen que escribir es también hacer un poco terapia, aunque por supuesto es un ejercicio creativo que mezclamos con ficción, pero este libro en concreto tuyo fue por ahí, por reconstrucción.
Sí, no sé tanto si por reconstrucción, sino por encontrar esos momentos, como tú dices, de detenerte, ¿no? De detenerte. Porque ahora estaba leyendo un libro que se llama Seguir viviendo, de una, bueno, una señora americana que, bueno, americana en realidad y era alemana de origen, bueno, que sobrevivió a los campos de concentración y estas cosas. El caso que ella dice una cosa que es, a mí me parece muy cierta, y es que la muerte te propone tareas.
Ya.
¿Sabes? La muerte de un ser querido te propone tareas. Una de las tareas puede ser revisar cómo he vivido hasta ahora.
Y una si separación así,
como,
también.
Claro, y si es así, como quiero seguir viviendo, ¿no? Y entonces esas tareas, pues cada uno las hace. Uno que haga mucho deporte, pues a lo mejor las canaliza en salidas a la montaña o en hacer correr la media maratón. Cada uno tiene su sistemilla. O otro que le guste tejer, pues digo que hay tareas que para cada uno encuentra esa elaboración del duelo de una forma. Pero yo creo que sí es importante ponerle palabras, ¿no? Y mi terapeuta siempre habla de empalabrar el duelo. Y no hace falta ser un profesional de la escritura para eso, porque tú puedes hacerlo en una conversación con otra persona o puedes
una
hacerlo...
Una carta a ti mismo.
Claro.
Te hemos pedido que traigas una maleta para estar este tiempo aquí. Dos canciones que hayan sido importantes en tu vida y que vayas a llevar, que lleves en esta maleta.
Esto es difícil, porque si solo puedes llevarte dos canciones, por una parte, yo estoy pensando si quizá debería llevarme alguna partita de Bach, tocada, qué sé yo, por Hilary Hahn, o algo de jazz, de Dave Brubeck, o de John Coltrane, o de Thelonious Monk, que son músicas que a mí me generan como un bienestar muy grande y que creo que puedes escuchar muchas veces, porque si solo puedes escuchar... Pero luego pienso que quizá necesitaría escuchar una voz humana y entonces he pensado que en esa maleta metería el romance de Currito el Palmo de Joan Manuel Serrat, que es una canción de uno de sus discos de los años 70. Bueno, todas estas músicas que te digo están muy vinculadas a mi infancia. Son las músicas que mi padre ponía y escuchaba muchas veces.
Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es anhecha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.
Y entonces, bueno, pues son músicas que eso, que tienes que ser capaz de poder escuchar muchas veces y siempre sacarle algo distinto, ¿no?
Tu padre, que trabajó en el mundo de la música antes del,
sí,
del
antes
cine.
Del cine.
Y tú también, por cierto, que, que fueron,
¿sabes?,
tus comienzos profesionales. Entonces, sí, claro, es que la música,
claro,
es parte de tu vida.
Sí, es difícil elegir, cuando la música está tan presente. Yo creo que en la vida de todos, ¿no? Y está tan vinculada a las emociones también.
Dos películas, una tuya y otra de otro director o autor diferente.
Pues bueno, películas, pues siempre los directores te diremos la última que hemos hecho, que en este caso es después de Kim y se ha estrenado hace muy poco, esta primavera. Y una película, pues mira, yo me llevaría una película que sea una película que se parezca a la vida. A mí me gustan directores como Héctor Escola, que hizo una película que se llamaba La Familia, o otra película francesa que se llama Milú en Mayo, que igual es el cumpleaños del abuelo y se reúne todo. Entonces... o por supuesto Fanny y Alexander de Bergman, ¿no?
Ahí vienen ya. Alexander, acuéstate. Fanny, métete en la cama, acuéstate.
Y ahora vamos a rezar.
Gracias, señor, por este día. Ayúdame a ser un buen niño. Que mi ángel me proteja toda la noche. Dios bendiga a papá y mamá, al abuelo y al abuelo.
Y al tío Edward.
Y a mí y a mi hermana.
Películas corales en las que hay muchos personajes, en las que hay... bueno, conflictos ricos en los que tú puedes también ahí un poco proyectarte y esas son las películas que yo creo que me reconfortaría poder ver si solo pudiera ver una película en mi aislamiento.
Te dejamos dos libros, una ficción y un ensayo.
Un ensayo, pues... Un libro que además es que es tan gordo que estaría bien porque me cundiría mucho y me daría pie para otras cosas, es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman.
¿De qué trata?
Es un libro, este es un psicólogo que ganó el premio Nobel, ya murió Daniel Kahneman, porque él, bueno, pues trabajó mucho, se especializó en la teoría, en las teorías de cómo hacemos las elecciones las personas, cómo elegimos, ¿no? Y en este libro, bueno, pues es toda una teoría de cómo funciona nuestro pensamiento y cómo tomamos decisiones, ¿no? En todo momento, microdecisiones de las que no somos ni conscientes, macrodecisiones, cómo funciona nuestra memoria, cómo funciona bueno, todo nuestro sistema de recompensa, de expectativa, de adelantarnos al resultado, de razonamiento. Y es un libro que a mí me ha parecido muy revelador, la verdad. Aparte que me encanta cómo está escrito él, la voz desde la que habla este psicólogo Kahneman. Y me resulta muy próximo.
¿Y la ficción?
Pues la ficción, también eso es bastante difícil, pero quizá me llevaría pues o El léxico familiar de Natalia Ginzburg, por ejemplo. O sí, yo creo que algo así, esas novelas tienen mucha riqueza, ¿no?
Te dejamos un objeto material que no tenga que ver con la supervivencia, porque de supervivencia tienes todo garantizado.
Sí.
Así que es un objeto emocionalmente importante para ti.
Para mí sería importante llevarme unos lápices de colores y unos cuadernos para dibujar. O sea, esto sí me costaría... Los use o no cuando...
¿Dibujas?
Sí, no dibujo muy allá, pero sí que es una tarea que, mira, por ejemplo, cuando yo perdí a mi hermano menor, cuando él tenía un accidente de tráfico, él tenía solo 37 años, y ahí, en lugar de escribir, lo que hice fue dibujar mucho. Me dio por dibujar y dibujar y dibujar mandalas, que era un rellenar, o sea, colorear, estos libros de colorear.
Te aliviaba.
Que es la cosa más absurda. Pero bueno, pues es lo que en ese momento necesitaba. Y a mí me gustaba mucho en esas tardes de infancia, que te digo, solitarias, dibujaba un montón. Y entonces pues es algo que yo creo que sí, no, o sea, no me arriesgaría a irme sin lápices de colores y estas cosas, y rotuladores o acuarelas o lo que fuera. Acuarelas es un poco complicado, pero mira, sí tendría algo que aprender.
Qué bueno, estamos ya llegando al final. Qué gran proyecto... ¿Has dejado en tierra?
Uf, siempre, siempre hay proyectos que se quedan en tierra. Me matriculé en una carrera en antropología hace unos años y no conseguí sacarlo adelante. Hacer más teatro, no sé.
Hay un libro por ahí también,
claro,
que vas a publicar
escribir
en
más
septiembre.
Novelas. En septiembre voy a publicar una novela nueva que se llama Una noche de 1947, pero tengo ya otra por la mitad y además tengo muchas ganas de retomar la literatura infantil, que una época en mi vida escribí bastante y ahora eso lo tengo más abandonado, pero bueno, es que hay muchas cosas por aprender en la vida. ¿Quién sabe en este faro si a mí me gusta mucho también transformar las cosas? ¿Quién sabe si ahí se podrá, qué sé yo, hacer alguna pequeña rehabilitación, redecoración?
Oye, si esta historia fuera una película, ¿la protagonizarías tú como actriz o Adriana Ozores?
Pues es muy probable que fuera Adriana Ozores, la verdad, la que
se fuera
al faro. Es una
actriz muy especial para ti, ¿verdad?
Sí.
Cuenta por qué.
Bueno, he trabajado muchas veces con ella y además también en teatro, en una función que la propia Adriana dirigió y yo le hice el texto y bueno, me gusta esa sensibilidad que ella tiene y al mismo tiempo esa firmeza, su capacidad de mostrar lo que la contención, pero también sabiendo que esa persona por dentro está rumiando y pensando y a lo mejor a punto de desbordarse. Y luego también algo que es muy importante para mí, que es el sentido del humor. Ella tiene esa capacidad de hacer todos los registros, el humor, el drama e incluso en la misma película y en la misma escena, ¿no? Y luego su manera de trabajar, pues también en eso coincidimos en nuestro estilo de trabajo. Hay otros actores o actrices que enfocan su trabajo de otra manera. Pero bueno, sí, posiblemente Adriana, claro.
Me parece muy bien porque
es que ya está la película en mi cabeza, ya
sí,
la veo, ya la veo.
¿Verdad? Es que además ya te advierto que en este faro del fin del mundo pues hay días soleados, pero también hay días de tormenta, días de frío, días de mucho calor. Para terminar, ¿a qué recuerdo o a qué imagen te vas a agarrar en esos días más difíciles de tormenta?
Hombre, las imágenes a las que uno se agarra es a los afectos, ¿no? El otro día estaba con el padre de esta amiga mía que conozco desde los 4 años, Enrique Hidalgo, que él ha sido matemático y bueno, y muy aficionado a la montaña, total, pero ahora tiene 95 años, no puede salir de casa, tiene un montón de achaques. Y me decía, en mi cabeza tengo unos compartimentos donde cuando estoy más desesperado o más, encima está muy sordo, me siento más aislado, más frustrado, yo voy a esos tubitos donde están todas las personas, todos los lugares donde me ha gustado estar, las personas a las que he querido. Me dijo una cosa muy bonita, me dijo que yo también estaba en uno de esos compartimentos, o sea que tomando el consejo de una persona que tiene 95 años, creo que los afectos y los momentos vividos, que a veces no tienen que ser ni tan importantes como una boda, como una gran celebración, sino, bueno, pues un paseo que di en Atenas con mi pareja o una excursión con mi hija a una granja escuela en que nos manchamos los pies de barro y nos reímos mucho, esas cosas.
Qué bueno. Me emociona mucho escucharte, Ángeles. Muchas gracias por decir que sí a esta aventura. Va a ir fenomenal en este faro y fuera de este faro. Y muchísimas gracias por jugar con nosotros a este faro del fin del mundo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.